Señor, de la Santa Cruz de nuestros enemigos, ayúdanos, Señor Dios de nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, mi guarda, intercede por mí. Para considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo, se hace precisa una selección. No es de ninguna manera posible repasarla toda, no nos alcanzaría la vida entera. Para ir sondeando las vetas de una mina de riquísimos tesoros, de tesoros infinitos. Y en esta selección pues vamos a tratar de centrarnos en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, porque como sabemos pues toda su vida es importante, toda su vida es salvífica, cualquier acto suyo es teándrico, de valor infinito, pero el misterio pascual es el clímax, la culminación. Él mismo hablaba de su hora, no ha llegado mi hora, o ha llegado la hora. Y por eso con la serenidad que nos dan estas horas de silencio, vamos a procurar acompañarlo sin prisa, con cariño, como siempre, buscando pues, resaltar algunos detalles. A pesar de que tenemos pues esa conmemoración litúrgica de la Semana Santa, que se nos pasan de prisa, a pesar también de que la Iglesia nos invita cada jueves a conmemorar el misterio de la Cena, cada viernes el misterio de la Pasión y Muerte, domingo la Gloria de la Resurrección. De cualquier manera nos puede suponer un gran provecho espiritual el meternos, también ayudándonos con aquello que han hecho los escritores espirituales, los exégetas, para irnos allá en el tiempo y en el espacio. Nos dan un contexto, nos dan más datos. Voy a leer un relato de José Luis Martín Descalzo en su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Cuando llega a esa tarde del jueves, ¿qué está pasando en Jerusalén? Dice, eran según los cálculos más probables las 6 de la tarde del 14 de Nisan del año 3790, desde la fundación del mundo, según la tradicional contabilidad judía, del año 784 después de la fundación de Roma, según el calendario romano. Con el tiempo se llamaría a este día Jueves Santo, 6 de abril del año 30 de la era cristiana. El sol se acababa de poner, pero desde el Monte de los Olivos se veían aún las puntas de sus rayos por encima de las torres de la ciudad y del templo. Jesús venía monte abajo hacia la ciudad en la que había de morir antes de 24 horas. Se dirige a Jerusalén después de haber pasado esas horas en el Monte de los Olivos. ¿Qué pasaba en Jerusalén? Jerusalén ardía en plena fiesta, y en torno a ella surgía como un gigantesco campamento guerrero otra ciudad de tiendas en las que se cobijaban muchas decenas de miles de personas. Pues una cosa a lo mejor a la que no estamos acostumbrados, pero es bueno entender un poquito este contexto. Quizá a los que han vivido en Montefalco o han tenido una relación más cercana con Montefalco saben que hay una feria en este pueblo que se llama Tepalcingo, que desde varios días antes uno ve llegar por todas las carreteras gente a pie y van al santuario del Señor ahí de Tepalcingo y hacen una, pues un verdadero campamento con tiendas o sin tiendas, porque la mayoría duerme ahí a la intemperie. Pues sabemos que habían ido muchos a la Pascua, miles y miles de judíos a Jerusalén. Jesús bajaba, quizá también con otros, lentamente, en silencio, mientras la brisa del atardecer de primavera agitaba su vestido. 10 de sus 12 apóstoles lo seguían nerviosos, con la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder, y con el miedo de que lo que sucedería pudiera ser trágico para él y para ellos. Estaba el ambiente cargado. 10 de los 12, los otros 12 habían ido a preparar las cosas para la cena. Cruzó el torrente Cedrón por el viejo puente de piedra y entró en Jerusalén por la puerta de la fuente. Allí el pequeño grupo de Jesús y sus apóstoles se cruzó con la riada de gente que salía del templo tras asistir al tercer sacrificio vespertino. De los hombros y los cuellos de muchos colgaban, atados por sus patas, cuerpos de corderos muertos. El aire de la ciudad olía a grasa cocida y a carne tostada. El humo de las hogueras en que se consumían las entrañas de los corderos manchaba todo el cielo de los alrededores. Y en los ojos de los transeúntes había un brillo misterioso y solemne, propio de quien está viviendo una jornada en la que su alma entera se ve obligada a ponerse en pie. Las gentes andaban precipitadamente por calles mal iluminadas. El cordero que se inmola, el cordero que entra a la ciudad santa, el verdadero cordero, aquel que es la realidad de aquella figura que durante siglos había estado siendo cumplida religiosamente por el pueblo de Israel. Pocos momentos antes, entre los brillos marmóreos del templo, el sumo sacerdote había cantado el capítulo 12 del Éxodo, que reglamentaba lo que todos sus oyentes debían cumplir puntualmente horas más tarde. Antes de la ceremonia, Caifás se había lavado repetidamente las manos, en las que ya nada quedaba del olor a las 30 monedas pagadas la víspera. La voz del sacerdote rebotaba sobre la multitud conmovida. Mientras Caifás leía lentamente su narración, una escena dramática se desarrollaba ante los ojos de los asistentes. Al pronunciar las palabras «Todo Israel lo inmolará», una fila de levitas, cada uno de los cuales sujetaba entre sus manos un cordero, levantaba sobre sus cabezas y hundía en sus gargantas un afilado cuchillo. El sumo sacerdote Caifás presidía la escena como supremo garante de que todo se cumplía puntualmente. La ceremonia se cerraba cuando un sacerdote subido en una de las almenas del templo gritaba que ya se veían 3 estrellas en el firmamento. Entonces vibraban en el aire los sones de trompetas de plata y todos los habitantes de la ciudad comprendían que la Pascua había comenzado. Jesús en ese momento está diciendo que con gran deseo desea comer esa Pascua con sus apóstoles antes de padecer. Y tomado el pan, dio las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía». De igual modo, después de cenar, el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes». Pues hay inseparabilidad entre el jueves y el viernes, entre la institución de la Eucaristía y la entrega ya con derramamiento de sangre de su cuerpo al día siguiente en la cruz. desiderio desideravi, con gran deseo deseado. No estoy cumpliendo una orden del Padre en la que hago las cosas de manera forzada o de manera, poco ilusionada. No estoy obligado. Nadie se le hubiera ocurrido tal prodigio. Pues hagan esto, háganlo siempre, como dice Ronald Knox, algo así, dice como que la verdad es que no hemos sido muy fieles a Jesús, le hemos fallado muchísimo. Por ejemplo, hay muchos preceptos suyos que no cumplimos, por ejemplo aquel de que te golpee la mejilla derecha, pon la izquierda, que te pida la capa, déjale también el mal, eso no lo hemos hecho. Pues por lo menos hemos sido fieles en esto, hemos sido fieles en hacer este sacrificio en su memoria. Hay quien no ha sido fiel, como las confesiones protestantes, por ejemplo, que ya no hacen esto en su memoria, ya no tienen la anamnesis, ya no se hace eso. Puede haber un recuerdo, un símbolo. Pero decir esto que estoy haciendo, esta fuerza, esta capacidad de hacer presente mi sacrificio, pues por lo menos en eso hemos sido fieles, y por lo menos en eso el Señor pues se complacerá con nosotros, de que seguimos creyendo, de que seguimos participando, de que seguimos tratando de que la Eucaristía sea el centro y la raíz de nuestra vida interior, de que seguimos pidiendo que efectivamente sea para nosotros un verdadero misterio de fe, de que nos sigamos admirando, de que nos sigamos conmoviendo, de que sigamos aprendiendo de San José María a ser eucarísticos, de que sigamos pudiendo decir como él: aquí está la explicación de mi vivir, aquí encuentro la realidad que fundamenta mi capacidad de entrega, mi capacidad de donarme, mi capacidad de humillarme. Aquí se explica mi vida. Aquí se revitaliza. Como decía el Papa Juan Pablo, Iglesia de Eucaristía, vive. ¿Qué sería de la Iglesia sin la Eucaristía? Seguramente ya no existiría. ¿Qué sería del sacerdocio sin la Eucaristía? Pues seríamos pastores. ¿Qué sería de un centro sin la Eucaristía? ¿O qué es de un centro cuando la Eucaristía no es el centro? Pues hay tibieza, aburrimiento, falta de eficacia apostólica. Y podemos un poquito hacer nuestra oración. Dice: si yo tengo plena conciencia, daría mi vida por defender esta verdad de tu presencia real, sustancial, verdadera, con tu cuerpo, tu sangre, tu alma, tu vida. No hay muchos Cristos, hay un solo Cristo. El que está en el Sagrario es el mismo de la historia, el de la eternidad, es el de este jueves, es el mismo. Está con su riqueza completa de alma humana y de divinidad, con su cuerpo y su sangre. Está, por lo tanto, con sus sentimientos, está con su completa vida afectiva. Ya, sin temor a equivocarnos, podemos decir que siente, pues no tanto que sienta, por ejemplo, el sentir físico de la temperatura, pero sobre todo siente el sentir de la vida afectiva, y por tanto podrá decir: no sé cómo me tratas, cuánto te importo, cómo me acompañas, cómo me haces caso, cómo te pasa poquito también lo de San Pablo, de temor y temblor, estoy ante el Santo de Dios. Tendría que descalzarme como Moisés, o mucho más, que Moisés en la zarza, ante la zarza. Estoy en un lugar sagrado, que no me duerma, que no me aburra. que no tenga ninguna falta de detalle, que no tenga ninguna falta de educación, que no te deje de atender, que no siga conectado contigo durante el resto del día, que no te acompañe y te visite también en todos los agrarios que me encuentro por las calles de la ciudad o con los agrarios que conozco. Que contaba don Álvaro, de nuestro padre, que en las épocas de su vida que tenía insomnios, pues iba haciendo como visitas a los agrarios que conocía, empezando yo creo que por los muchos agrarios que hay en Vilatevere. Pues ya fui a este, ya fui al otro, ya fui a aquel, ya fui al de allá, a lo mejor visitaba también ese sagrario tan bonito de la capilla del sagrario de San Pedro, donde parece que es de Bernini, un sagrario enorme. Bueno, decía, yo así voy, y decía, y así conquisto países, así conquisto México, decía. Pues te voy acompañando y es, pues sobre todo, podría decir, mi sagrario, el sagrario de mi centro, el sagrario en el que más estoy. Y pues que esta es mi vida. Pues a mí me sirve esa expresión del filósofo francés Fabrice Hadjad, que es converso de, creo que era maoísta en su momento. Y pues, bueno, la verdad es que es un hombre valiente porque dice cosas bastante fuertes también a los clérigos. Y dice algo así como, yo no sé por qué ahora a los sacerdotes les ha dado por hacer blogs. Pues todo el mundo tiene sus blogs. Hasta yo tengo un blog. Les ha dado por hacer blogs. Y dice, pues la iglesia es sacramental. La iglesia no se hace en los blogs. La iglesia es de la Eucaristía, la iglesia se hace en la Eucaristía. O sea, ahí está el centro, ahí está la raíz. Pues si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Se hace el Opus Dei porque se hace la obra de santificación. Creo que hace mucho que no leemos el libro ese de El alma de todo apostolado, pero a lo mejor lo leímos hace, ¿no?, allá en nuestro centro de estudios, o antes incluso, uno de los primeros libros que a lo mejor nos dieron cuando todavía no había tantos libros espirituales. La verdad es que todo ese libro nada más dice una cosa, es el alma de todo apostolado, el alma de todo apostolado es la Eucaristía. La eficacia de una parroquia, de una familia, de una ciudad, de una diócesis, pues está en el amor de la Eucaristía, la referencia a la Eucaristía. Entonces vamos a ayudarnos, como siempre, con las preguntas que nos hace don Álvaro en todas sus cartas, que siempre terminan con bastantes preguntas. No pueden servir para un examen. En primer lugar, nos recuerda que nos dice si el sagrario de nuestro centro es Betania, donde estamos a gusto y donde Jesús está a gusto. Y aquí me siento bien. ¿Cómo tenía el Señor necesidad? Quizá de una manera especial la semana última que estuvo con su presencia visible sobre la tierra, ¿cómo tiene necesidad de ir a Betania? Ojalá diga, híjole, la verdad es que cómo me consuela los centros del Opus Dei, cómo me consuelan los sagrarios, si es verdad que son Betania. Jesucristo se ha quedado en muchísimos sagrarios que han de ser siempre el lugar amable, Betania, donde el Señor se encuentre a gusto. Dicen que cuando va el obispo de Puebla, allá al centro de Puebla, va a cenar, a cenar casi siempre. Y dice, pues se nota que está a gusto, entre otras cosas porque empieza a decir una cantidad de confidencias, de sus preocupaciones, de la diócesis. Pues aquí como que se relaja y dice, pues aquí estoy a gusto. Pues allí dice, esté a gusto. Que el Señor se encuentre a gusto, rodeado del cariño de mis hijas y de mis hijos y del mío. Pensad sinceramente, también yo me examino, si nos comportamos así con Jesús. ¿Por qué está Jesús a gusto? Porque lo tratamos con cariño. Está rodeado de cariño. Detalles de cariño. A ver, nosotros podemos decir, pues fui a comer una casa y noté que me trataron con cariño. O al revés, fui a una casa y noté que pues fue una formalidad, que no, la verdad, no tuve un detalle. Como el Señor, que es perfecto hombre, pues es perfectamente sensible, es máximamente sensible, como recordamos en aquel pasaje del fariseo Simón, del leproso Simón, que le recriminó todos los detalles que había dejado de tener con él, todos. Ni uno se le escapó, porque es perfecto hombre, es perfectamente sensible. Es así, si nos examinamos y nos comportamos así con Jesús, ¿correspondo a esta locura de amor de Cristo con mi cariño y mi veneración a la Sagrada Eucaristía? Un cariño que al mismo tiempo es veneración, o sea, es Dios, es hombre, es cercanísimo, pero también es aquel al que debo adorar. O sea, podemos decir que esa palabra, adorar, pues tiene esos dos significados, ¿no? Lo adoro porque es Dios, pero también lo adoro porque no solo lo quiero, sino lo adoro, o sea, lo quiero muchísimo. O sea, se siente muy, muy, muy querido y adorado, en el primer sentido también. El sagrario constituye para mí el centro de la casa, el necesario punto de referencia cuando entro o salgo. Cuando dejo que mi alma se escape para acompañar al Señor en el sagrario, o cuando dejo que mi alma se escape para acompañar al Señor en el sagrario de la iglesia más cercana. Cuando el centro de los pensamientos y afanes de una casa es el sagrario, que abundantes son los frutos de santidad y apostolado. Así es, podemos pensar también, algunos de ustedes o yo también, pues trabajamos en obras corporativas o en labores que tienen sagrarios. Y podemos decir que están muy ocupados todos los que trabajan en esta institución, y el Santísimo se quedó solo desde que se acabó la misa hasta las 5 de la tarde. O hasta un señor que se le ocurrió hacer una visita. Pues vamos a pensar que sin duda no habrá eficacia apostólica en esa institución. Pero cómo estuvo de visitado, pues no sé, el director, el profesor, el no sé qué. Bueno, está Dios, está Dios. Esto que quiso ser Benedicto con mucho sentido de fe también, es que las JMJ... ¿Quién es el centro de atracción? Pues el Papa. Dice, no, el centro de atracción, el punto central, van a ser los sagrarios, la custodia, como recordamos esa custodia impresionante de Toledo que apareció saliendo del suelo. Bueno, ahí está el centro. ¿Es la fe? Si no tenemos esa fe, ¿cómo queremos que haya fruto? Si no somos coherentes con esta verdad. Somos a lo mejor medio luteranos, y pues es un símbolo, es un signo, es un recuerdo. Es Él, es Jesucristo, vivo, con sensibilidad. Y podrá decir, pues porque, pues también, nos podrá decir, pues digo, mientras no me trates bien, mientras no creas, pues, ¿cómo te voy a tratar yo? Pues amor con amor se paga, oyó San José María una vez. Si no me tratas bien, ¿qué esperas? Si no me traes almas a mí, si no me haces realmente el protagonista, el centro. Por eso sabemos que la devoción eucarística siempre es un termómetro de fe y de amor. Siempre. Es el misterio de fe. Pero ¿cómo está tu fe? Pues ¿cómo está tu vida eucarística? ¿Cómo está tu oración? Pues ¿cómo está tu intimidad con el Señor en el sagrario? ¿Cómo está tu mundo interior? Pues, ¿cómo están tus ratos de permanencia junto a Él? Una otra vez, Juan Pablo. ¿Qué hace Juan Pablo? Pues mete su escritorio a la capilla para trabajar ahí. Llega a México, le ponen un Botticelli en la capilla de la Nunciatura y ni siquiera se da cuenta de que estaba el Botticelli. Llega del estadio Azteca después de una jornada agotadora y se pasa 6 horas postrado en adoración ante el Santísimo. Su amigo Descur, pues tiene que cambiar el piso de su departamento, el piso del oratorio, porque se postraba y era de mármol y le dio miedo de que se pues, tuviera un enfriamiento. Pues, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo lo acompaño durante la jornada? Al menos con el deseo. ¿Cómo se me va el corazón, digamos? ¿Cómo se me va como un imán? ¿Adoro a Jesucristo realmente presente cuando asisto a la exposición del Santísimo Sacramento, cuando recibo la bendición, cuando me arrodillo ante el tabernáculo? Dice, ¿cuál es mi actitud ante las bendiciones? ¿Tenemos bendición hoy en la tarde? ¡Ay, tenemos bendición! ¿A qué horas? ¿Después de la tertulia? ¿Cómo después de la tertulia? ¿Antes de la cena? No voy a llegar. ¿Después de la cena? No, peor. ¿Y qué sentirá el Señor? Yo pienso que, pues, sirve. No me quieren, la verdad es que no me quieren. O no creen, no sé cuál de las dos cosas. O las dos. No soy lo que debería ser para ellos. Entonces decir, pues perdóname, la verdad es que he tenido muchas faltas de amor eucarístico. Muchas faltas de fe. A lo mejor tampoco centro mi apostolado en la Eucaristía. No llevo gente al sagrario, no propago más pues esto que es tan triste, que se ha perdido la misa dominical. Hijos míos, Jesucristo espera obras de amor. A ser hombres y mujeres de fe, a acompañarle, a fomentar las ansias de reparación. Ahora que pues ha bajado muchísimo, como nos dicen nuestros mayores, ¿qué pasaba antes? Por ejemplo, las vísperas de los viernes primero, pues estaban las iglesias atestadas de gente. ¿Qué pasa ahora? Pues ni siquiera nos acuerdan que es viernes primero. A desagraviar, a fomentar las ansias de reparación, empezando pues por nuestra correspondencia. Hemos de acudir a la Virgen Santísima y a San José para que nos enseñen a tratar a Jesús como lo trataron ellos. Y también para descubrir a María y a José en los sagrarios, como nos enseñó nuestro Padre, los que no se separan, hay una presencia de ellos, una presencia que no sabemos explicar. Pero por eso dicen que el census fidei del pueblo cristiano, siempre, casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, pone una imagen de la Virgen junto a los sagrarios, que no hay ninguna norma litúrgica que lo pida. Pero dicen que tiene que estar, porque tenemos que acordarnos que está. Y el hecho de que esté ese cuadro o esa estatua de María, pues nos recuerda que no se separa de su Hijo, y que es para nosotros también este modelo de fe y de amor eucarístico. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.